Muy buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este rincón tan especial, donde la vida, la memoria y el arte se encuentran. Bienvenidos, bienvenidas a Encuentros, el programa del Casal de la Gent Gran, María Oleria Campmany. Este programa es como un lienzo en blanco, que cada miércoles llenamos de colores, de voces, de historias. Nos escuchas en el 98.0 de la FM, o si prefieres, formato digital, www.radiosantandreu.com, para asegurar que cada sonido, cada detalle de esta exposición radiofónica llegue a vuestros oídos con la mayor claridad. Contamos con Satur, nuestro técnico de sonido. Y al frente de este recorrido por las secciones de nuestro programa, un servidor, Jerónimo. ¿Y qué tenemos hoy en nuestra galería radiofónica? Pues un auténtico mural de secciones que pintan la vida con diferentes tonos. Vamos a escuchar a Manuel con su mirada cinéfila, a Maribel con una receta que sabe infancia, a Inma que nos trae una historia fascinante de nuestro pueblo después de muchas horas de investigación, y a Yolanda que nos enseña cómo no movernos con alegría. Tenemos también poesía, sí, poesía, pinceladas del alma que nos traen Marlene, José y Luisa. Arrancamos a tú. Bueno, damos paso a Espe con el tema de Bon Dia.
Desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant les primeres persianes sobre feixugues pedallant. Rere el vidre entelat, el cafeter assegura que no era penal i es desfà la conversa, igual que el sucre. Xatera pren paciència amb la consol que remugant regala grans bafarades d'alcohol. I el padrí reposant, l'avi Josep no es deixa perdre cap detall i amb les guares pregunta quants dies més té de regal. Bon dia, ningú ho ha demanat però fa bon dia. D'amagat i un retardat que amb uns burletes et mira i diu bon dia. We'll
Bueno, y como no podía ser de otra manera, damos paso a nuestra entrevista cultural. Hoy tenemos con nosotros al colectivo Trans. Muy buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este espacio de diálogo y de reflexión. Hoy queremos abrir nuestras ondas a la diversidad y a la riqueza de las experiencias humanas. Hablaremos del colectivo trans, de sus vivencias, de los retos a los que se enfrentan, pero también de sus aportes y de las historias de vida que nos inspiran. Porque más allá de las etiquetas, hablamos de personas con sueños, con luchas, con alegrías, con talento. A lo largo de los próximos minutos compartiremos una conversación que nos ayudará a entender mejor, a acercarnos sin perjuicios y con empatía. Y les invitamos a escucharnos con el corazón abierto, porque la radio, al final, es eso, un lugar de encuentro. Gracias a nuestros invitados e invitadas por aceptar esta charla. Bienvenido, Gorka.
Ibero.
Buenas.
Bueno, empezamos por el principio. ¿Cómo definís vosotros a reconocerse dentro de la identidad trans?
Yo soy Gorka, padre de familia trans. Eso quiere decir que tengo un hijo trans. Hace 3 años y medio que estamos transitando. Tanto transita la persona como el resto de la familia.
¿Qué momentos de su vida marcaron más este proceso de autodescubrimiento? O sea, tu hijo, ¿en qué momento de su vida le marcó más este proceso de descubrimiento?
Bueno, él llevó un proceso bastante duro porque en un principio pensaba que era lesbiana, pero bueno, llevan un proceso muy interno, muy interiorizado. Unas personas les cuesta más, otras personas les cuesta menos. Sí que es verdad que en ese proceso sufren mucho, ya que no encuentran a ninguna o muy pocas personas al lado, incluso aunque los padres sean muy abiertos, tienen muchos miedos. Y bueno, en muchos casos es fácil salir del armario, como se suele decir, pero en otros casos no. En otros casos tienen que barajar otras salidas mucho más jodidas o salir del armario.
Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo soy Vero, mamá de Eli, una nena trans. En nuestro caso, por ejemplo, ella empezó a transitar desde el principio. Quiero decir, a la que empezó ya a hablar, a relacionarse, ya veíamos claramente que se identificaba con el sexo femenino. Y bueno, a partir de ahí lo ha tenido difícil, sí, no. No en el sentido de que todo su entorno, familiares, compañeros de colegio, profesores, ya sabían cómo ella se sentía, pero sí que es cierto, como dice Gorka, que no acaban de encontrarse o siente como cierta contradicción al ver que no hay gente, por ejemplo, con las mismas características o la misma situación que ellos. En este sentido sí que, bueno, pues entran en esa contradicción interna pero bueno, al final, si hay aceptación por parte de todos.
Yo sé por experiencia que, aparte del apoyo de los padres, no se encuentran apoyos de otras personas, sino simplemente son rechazados, rechazadas, tal. ¿Cómo se lleva eso?
Bueno, en este sentido, yo, por ejemplo, con lo que respecta a él y a mi hija, no hemos tenido grandes problemas en este aspecto, puesto que, bueno, todo el mundo la conoce de siempre. Ha sido aceptada en su entorno familiar, en su clase, con sus compañeros, sus compañeras, sus profesores, exceptuando quizá alguna familia que por ideología, por política, no opina igual, o a lo mejor hay gente que por desinformación, por falta de formación, por aprendizaje, por cultura, tradición, no la acaba de entender y no acaba respetando. Pero bueno, al final, opinen lo que opinen, no se trata de entrar en valoraciones personales, sino de respetar el sentimiento de aquella persona y cómo se siente y cómo es.
Que en realidad somos personas.
Exactamente.
No números ni nos identificamos con otras cosas. Uh-huh. Aparte de las dificultades, de todas las dificultades que tienen, ¿qué dificultad más grave habéis notado en él?
Alan le, por ejemplo, le tocó, hizo la transición antes de la ley trans. Esto supone, la ley trans, quiero decir que simplemente es una ley administrativa. No se trata de que les van a poner más hormonas, o sea, es administrativa para que tuvieran más fácil el cambio de nombre y de género. Como todo se politiza, pues ha habido partidos que han mentido y lo llevan a su terreno.
Y lo siguen mintiendo.
Exacto. Alan ahí tuvo la suerte de que nos tocó una jueza. Bueno, le otorgó sin problema el cambio de nombre y de género. Pero, siempre hay un pero, no obstante, hay una resolución judicial. Se tuvo que entrevistar con la jueza, con el fiscal y con el médico forense. Tuvo la suerte de que le hicieron preguntas decentes, cosa que en otros casos no, porque hay jueces que lo llevan a su ideología. Pero sí que en la resolución judicial pone que sufre de disforia de género, que quiere decir, en pocas palabras, que es un enfermo mental. La cosa es así de jodida.
Es que no avanzamos.
No. Incluso ha habido jueces aquí en Cataluña que a críos les han preguntado a ver si me han sentado de pie. Entonces son cosas que no se pueden permitir.
Vosotros como padres, ¿cómo veis que ellos perciben la realidad en ámbitos como la educación, la sanidad, el empleo o la vida comunitaria?
Bueno, tenemos la suerte de que aquí en Cataluña, en cuestión de sanidad, en cada comarca tenemos lo que es Transit, que están especializados en personas trans, y ahí hay psicólogos, hay pediatra, hay doctores especializados en estos temas. Entonces, en Cataluña, entre comillas, lo tenemos bastante bien en ese tema. Otras comunidades, la verdad, que no tienen nada. Incluso están quitando derechos.
¿Creéis que, bueno, si, no sé si lo notáis, que los estereotipos o perjuicios creen que siguen pensando más y cómo se pueden desmontar?
Bueno, eso yo creo, y más hoy en día, pues las redes sociales están haciendo un daño tremendo.
Tremendo.
Desmontarlos, yo no tengo ni idea.
Va a ser complicado.
Sí.
Bueno, de momento con el tema del machismo, por ejemplo, ya se están viendo avances, por ejemplo, lo que es la publicidad, ¿no? Que antes era todo lo que relacionaban, ¿no?, a la mujer,
sí, sí.
Y todo esto ya va cambiando.
Con el mandil, la bata de guatiné.
Exactamente. Esperemos que con el tema del colectivo LGTBI trans pues vaya cambiando poco a poco también.
¿Qué importancia creéis que tiene el apoyo del familiar y social al bienestar de una persona trans?
Bueno, yo creo que ya no solo en una persona trans, sino en cualquier ser humano, lo que son las relaciones sociales son súper importantes, es la base de la vida de la persona, es lo que incluso nos diferencia de los animales, ¿no? La comunicación, el relacionarnos socialmente, y bueno, para mí es lo principal, sobre todo para nuestros hijos, la aceptación de la familia, la aceptación del entorno, súper importante.
Hay que decir que el primer lugar seguro tiene que ser el hogar.
Uh-huh.
A partir de ahí ya viene fuera la sociedad, pero en la sociedad desde luego se van a encontrar de todo.
Ahí no controlamos.
Ahí no.
Por eso la familia, como dice Gorka, el primer espacio seguro de cualquier persona, en este caso las personas trans, pues tiene que estar muy trabajado, hablar mucho con nuestros hijos, nuestras hijas, para que tengan una buena autoestima y que sepan gestionar todo lo que se vayan a encontrar pues fuera, como dice Gorka.
Que las personas trans visibles, algún referente que haya, o sea, que notéis algún referente en las personas trans visibles que le hayan inspirado o ayudado en su camino.
Pues bueno, yo a esto, esta pregunta está muy bien, porque yo, por ejemplo, antes de saber que mi hija era trans o como colocarle la etiqueta, ¿no?, de trans, en mi cabeza, incluso antes de tener hijos, una persona trans yo la relacionaba con el tema del espectáculo, ¿no?, o incluso otros temas un poquito más negativos, que era como estaba visto, ¿no?, en hace años, el tema transexual. Y bueno, conoces a tu hijo o a tu hija, ves que hay otra realidad, hay otro tipo de persona transexual. Bueno, de hecho las ha habido siempre, pero solo han sido visibles las que se han dedicado a otras cosas. Y bueno, y sí que hay, porque ahora que ya, bueno, conozco a Gorka, conozco a más familias, dices, ostras, pues no, no solo mi hija, ¿no? Hay más gente, incluso hay actrices, directores de cine, abogados, médicos, profesores, que también son transexuales, por ejemplo.
¿Habéis observado algún aporte que haya, que cree que el colectivo trans está haciendo a la sociedad actual?
Aporte, bueno, la visibilidad, ¿no?
Y... la visibilidad, y si escucha, y si les dejaran hablar más, son personas que han sufrido desde muy pequeñitas. Eso quiere decir que tienen una madurez, por decirlo así, adelantada.
Sí.
Yo lo que sí que aprendí, no juzgan a nadie, respetan todo, o sea, cualquier tipo de persona, incluso cualquier tipo de ideología. Y eso es lo que aprendes, o sea, el no juzgar a nadie, o sea, que cada uno sea como quiera ser y cada uno encuentra la felicidad donde buenamente la encuentra.
Donde la encuentra, donde puede. O sea, que... ¿qué proyectos o asociaciones o iniciativas están funcionando bien, si lo sabéis, bien, y pueden servir como ejemplo al colectivo?
A ver, nosotros pertenecemos a una asociación de adolescencia, de infancia y adolescencia trans, que se llama Beus Trans. Ya llevan 10 años ellos. Tuvimos la suerte de la presidenta, que es una de las que redactó la ley trans. Se codeó ahí en Madrid con las altas esferas. Pero bueno, por eso digo, en Barcelona tenemos la suerte de que hay asociaciones de todo tipo y de todos los colores. O sea que no solo está la nuestra, sino que hay un montón de más.
Bueno, y también a nivel local, el servicio SAI, por ejemplo, con la técnica LGTBI. A mí, por ejemplo, personalmente nos ha ayudado un montón y a tramitar lo que es la tarjeta sanitaria, cualquier duda, cualquier conflicto, situación complicada que hayamos tenido, hemos podido ir allí, nos han asesorado y súper bien. Y de hecho ahora, con Gorka y alguna familia más, hemos creado una xarxa de familias trans de aquí de San Andrés de la Barca, con lo cual, si alguien nos está escuchando
y se quiere animar,
ahí estamos.
Sí, sí, dilo todo.
No, que estamos aquí con los brazos abiertos y que vengan
perfecto.
Que tendrán un espacio seguro.
Perfecto. ¿Cómo imagináis un futuro intensivo para las personas trans?
Bueno, yo pienso que, yo siempre generalizo, ya no solo para las personas trans, sí, es para todo todos. Para todo el mundo en general, respeto.
Aparte de eso, lo que interesa en ese momento es para las personas trans.
Pues
futuro,
sobre que... todo, yo por ejemplo, que mi hija está ahora en primaria, en tercero de primaria, veo la necesidad, por ejemplo, en los colegios de trabajar de forma no tan explícita, ¿no? Pero de forma más implícita todo el tema para que realmente se llegue a normalizar el tema transexual.
¿Creéis que los colegios se debieran reciclar en este aspecto?
Más que reciclar, formar. Porque, bueno, yo soy maestra y siendo maestra y madre de niña trans, cada día sigo aprendiendo y veo que hay mucha falta de formación a nivel del profesorado.
En todas las instituciones. Igual que nosotros los padres y las madres hemos tenido que tocar el botón reset y reiniciarnos y aprender de ellos, que es lo que hemos hecho. O sea, que colegios, institutos...
Sí, en todos los sitios. Al final hablamos siempre de respeto, ¿no? Y de visibilidad, pero al final es un cambio de mirada. Es ver la situación de otra manera, verla real, verla normal, que es como lo que es, natural.
Bueno, y que al final la educación que hemos recibido nosotros a lo mejor no ha sido habrá sido la correcta de nuestros padres, pero... a lo mejor no ha sido la correcta para nuestros hijos.
Yo creo que eso, la intervención de los padres, yo creo que marca mucho, mucho eso. Ah. Yo puedo contar algo, yo a mis hijos, pues tenían amigos trans. Y es que papá me da vergüenza, tal. ¿Y por qué? Si son personas como tú, además, no tienen derecho a tenerte como amigo. No tienen derecho, y tú no tienes derecho a tener un amigo así. Es que claro, yo les animaba a eso. Yo creo que las personas debemos de animar a este... a ver, no tratarnos ni de sexo, ni de vale, qué sexo, vale. Si somos hombres, mujeres, qué es lo que somos, tratarnos como personas, uh-huh. Iría el mundo mejor. ¿Qué papel deberían jugar los medios de comunicación en este camino?
Tal y como están hoy los medios, complicado. Que digan la verdad. O sea, que digan la verdad y ya está. O sea, que es que no hay más.
Claro, aquí depende de quién dirija qué medio, ¿no?
Ahí está. Que digan la verdad y ahí sale todo. O sea, son personas con muchísimo corazón, con mucho amor. Es un mundo que he conocido gracias a mi hijo. Estoy encantado, pero sí que es verdad que es un mundo muy duro también.
Bueno, yo quiero que me habléis un poquito de la exposición que hay en el teatro, si podéis hablarme un poquito, porque yo la he estado viendo y me he estado fijando, me he detenido mucho en los cuadros, en las fotos que hay, y a mí me parecen muy significativas. A mí me recuerdan a tiempos muy antiguos, uh-huh. A tiempos muy antiguos cuando esta gente, entre comillas y con cariño, ¿no? Esta gente se tenía que ir de los pueblos porque no estaba bien visto, no les querían, no les eso. A mí me recuerda aquello. Quiero que me habléis un poquito de ella.
Sí, de hecho hay una fotografía, ahora no recuerdo el título, que son dos chicas con un corset como de no sé, de hierro, de algo, que llevan atada una tela, que la tela a su vez va atada a una maleta que tiene la madre, que es costurera, y es como el hilo aquel que no se rompe, madre e hijo, pero que a la vez tienen que marchar.
Sí, sí.
Y es una representación, pues, de esta situación que tú comentas, por ejemplo.
Sí, 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 sí. Porque, claro, esto de decir, es que yo tengo un amigo, yo era muy jovencito, con 14 años, y tenía un amigo, Angelito, me acuerdo de él, y que le he visto aquí en Barcelona, que con 16 años se tuvo que salir del pueblo. Yo vivía en un pueblo que eran 30.000 habitantes, tampoco era tan pequeño, pero uh-huh. Claro, nadie se arrimaba a él, a excepción de un par de amigos y yo, y ya está, y a mí no me importaba. De hecho, a mí me llamaban que estaba afeminado, ¿no? Pero bueno, a mí me daba igual. Digo, vale, solo por el hecho que iba con tacones, con un bolso y con ropa siempre conjuntada, y hasta por ese hecho ya yo era afeminado. Y como me juntaba con Angelito, pues era afeminado más.
No, ya te tenía.
Yo recuerdo, sí, yo recuerdo que yo, cuando yo me vine aquí en Barcelona, me lo encontré en las Ramblas, que era totalmente transvestido, ¿no? Y yo en principio no le conocí, sí, sí, y sigo teniendo contacto con él. Bueno, esto dice, yo también tengo amigos tal. No, esto es cierto, es, uh-huh. Y es esto, y bueno, no lo sé, creo que la gente deberíamos ser, no sé, un poquito más comprensivos. Dime algún mensaje que os gustaría enviar hoy a quienes nos escuchan, sea o no parte del colectivo.
Uno de los mensajes sería que no tengan miedo a lo desconocido. Quiero decir que al final todos somos personas.
Sí, al final, bueno, nosotros gracias a nuestros hijos hemos conocido este colectivo. Yo llevo yo y mi familia llevamos 3 años y medio encantados y cada día conociendo historias nuevas, historias del pasado, gente ya con 60, 70 años... que ahí sí que lo han pasado mal, pero mal de verdad, y hasta tener que prostituirse, y bueno, y la realidad que yo personalmente he aprendido de los más pequeños y de los más grandes. Digamos, nuestra generación, yo tengo 49 años, somos los que más miedos tenemos a... Y no hay que tener miedo. La felicidad de nuestros hijos está por delante y son Exacto. ellos los que mandan.
Así es. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro tiempo de hoy. Ha sido un verdadero privilegio compartir estas voces, estas experiencias que nos recuerdan la importancia de escuchar y aprender. El colectivo TRAN nos enseña que la diversidad es riqueza y que el respeto es la base de toda la convivencia. Gracias a nuestros invitados, invitada, por abrirse y compartir con tanta generosidad. Y gracias a ustedes, oyentes, por acompañarnos en este viaje. Seguimos construyendo juntos una sociedad más justa, más humana y más libre. Hasta la próxima. Bye.
cuando te miras al espejo, ves a un rudo y atractivo vaquero de la vieja escuela que no acepta órdenes y que va a su bola, ¿eh?
Hola, hola. Buenas tardes, ciudadanos de San Andrés de la Barca. Mi nombre es Manuel Díaz Araloso y esto es Cine con Mayúsculas. La película que vamos a hablar ahora es la siguiente. Título, Fórmula 1, año 2025. Director, país, Estados Unidos. Director, Jason Kosinski. Reparto, Brad Pitt, Javier Bardem y música de Hans Zimmer. Género, acción, drama, coches, automóviles, Fórmula 1. La sinopsis es la siguiente. Sonny Hayes fue el fenómeno más prometedor de la Fórmula 1 en la década del 1990, hasta que un accidente de la pista acabó prácticamente con su carrera. 30 años después es un piloto nómada a sueldo al que contrata su antiguo compañero de equipo, Rubén Cervantes, propietario de un equipo de Fórmula 1 al borde de la quiebra. Rubén convence a Sony para volver a la categoría reina del automovilismo, tener una última oportunidad para salvar el equipo. Su compañero será el novato Joseph Pers, el piloto estrella del equipo, que está decidido a imponer su propio ritmo. Bueno, esta película es espectacular en muchos aspectos. A quien le gusta la Fórmula 1, muy aconsejable. Porque le dijeron a todos los circuitos, las carreras de coche, la forma de trabajar los especialistas con el cine, con el coche, hacen que la película sea todo un espectáculo. Lo que ocurre es que esta película lo que tiene que, para mí, yo creo que es un poquito larga. Podría ser un poquito más corta, pero con todo eso, acepto que sea que la gente la vaya a ver porque es admirable. Además, la interpretación de Brad Pitt y Javier Bardem desborda. Son una maravilla como actores. Y luego todo el elenco de continuación, porque también la chica que es la diseñadora del coche hace un papel extraordinario. Y además cuando lo ve a él, claro, ve a Brad Pitt y dice, uy, esto es una maravilla, me la quiero ligar. Y está toda la película que si se la liga o no se la liga. Esto es lo bueno que tiene la película, que está ahí, que si sabes, que si no. Pero sí que es verdad que la recomiendo a la gente, y sobre todo la recomiendo en versión original subtitulada, porque gana muchos puntos. Y además una película muy espectacular. Trabaja conductor de Fórmula 1 como Hamilton, Carlos Sainz y otros más. Es una película muy auténtica, ya le digo. Una película que no te aburres al que le gusta. La Fórmula 1, el circuito, la música y los ruidos es una maravilla. Y es hasta ahí lo puedo decir. Esta también se tiene que comer con palomitas, pero aquí con muchas más palomitas que otras veces, porque estamos hablando de una película larga. Y pues hasta ahí, bien, aceptable la película y que la gente disfrute con ella. Gracias.
Pues presta atención. La Fórmula 1 es un deporte de equipo, siempre lo ha sido. Escuchad, dejemos esto claro. O conseguís un milagro o nos quedamos todos sin trabajo.
Bueno, continuamos con los pets. Y en esta ocasión el tema es Vine a la Festa.
Yeah.
Bueno, viene Maribel con su cocina que nos va a saber a gloria y nos va a saber a infancia.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo. Y no me apetece pato chino, a ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí.
Cuando era pequeña, mi madre los domingos hacía natillas, ya que era cuando tenía tiempo. Ella las hacía con unos polvos preparados para hacer flan. Estaban muy buenas. Durante la semana tenía que cuidar de la casa, los hijos, de los animales que nos servían para comer. Y por la tarde trabajaba en la manipulación de las varas del almez o yadoné, como se llaman aquí. Las transformaban en hermosos bastones tallados o dibujados con la técnica del quemado a soplete. En esa fábrica también se hacían utensilios para el campo. Ingredientes para 6 personas. 1 litro de leche, 5 yemas de huevo, 100 gramos de azúcar, 4 cucharadas soperas, 1 trozo de cáscara de limón, una rama de canela, 40 gramos de maicena, 2 cucharadas soperas, un bote de canela molida y 6 gallitas del tipo María. Preparación. Del litro de leche separamos un vaso y echamos el resto en una cazuela que ponemos al fuego para que caliente. En esta metemos la cáscara de limón. Esta se separa del limón con un pelapatatas, procurando que solo salga lo amarillo. Ponemos también la rama de canela en la olla. Cuando esté a punto de hervir, se aparta del fuego. Se deja para que tome el sabor del limón y la canela. En el vaso que apartamos, se disuelve la maicena. La leche ha de estar fría, si no se harían grumos. Mezclamos en un bol 5 yemas de huevos con azúcar. Cuando esté disuelta la azúcar, añadimos el vaso de leche con la maicena disuelta y lo mezclamos todo. Procedemos a quitar de la leche la rama de canela y la cáscara de limón. Ponemos la olla de nuevo a fuego lento y vertemos en ella poco a poco la mezcla que tenemos en el bol. Dejamos que se vaya haciendo sin dejar de remover. Verás que se va espesando. Cuando la notes espeso como papilla ligera, lo apartas. Has de verterla rápido en los envases que hayas elegido para la presentación. Puede presentarlo junto o por separado. Has de poner una galleta María por persona o por envase. Vierte las natillas por encima de las galletas. Estas tienden a flotar. Le pones por encima canela molida, lo metes en el frigorífico y ya tienes un postre exquisito.
Siempre que vuelves a casa, natillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Y con los mismos vamos a darle paso a Inma Carpio con una de sus historias verídicas de Sant Andreu de la Barca, que le ha costado mucho trabajo y muchas horas invertidas.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Sant Andreu y gracias por seguir acompañándome en esta sección del programa Encuentros, donde intento acercaros un poco de la historia de nuestra bimilenaria vila de Sant Andreu de Quistonsis, Ats de la Barca, que tenemos casi 1.700 años de historia. Mi investigación comenzó con los llamados llibres del Jurats, que se conservan en el archivo municipal. Pronto salté a los libros sacramentales, que hoy podéis consultar en el Archivo Diocesano de Sant Feliu de Llobregat. Mi idea era sencilla, en teoría. Reconstruir una genealogía completa del siglo XVI y, desde ahí, avanzar hasta la actualidad, siguiendo ramas familiares como los Almiral, Presas, Arch, Durán, entre muchas otras. Quería que muchos vecinos pudieran encontrar sus orígenes en esos primeros archivos registrales. Pero, como suele pasar en la investigación, uno empieza con una línea clara y acaba desbordado. Vas de un archivo a otro tirando de hilos que te llevan a nuevas sorpresas. Y te encuentras con una montaña de notas, documentos y posibles historias. Así nació Aquistonsis, mi primer libro, que ni siquiera estaba entre mis planes. Y sigo trabajando para publicar esa parte genealógica, centrada en el siglo XVI, con la esperanza de que os ayude a muchos a buscar a vuestros antepasados. Aunque no voy a mentir, cada vez creo que estoy cerca de cerrarlo, aparece algo nuevo que me arrastra en otra dirección. Como ahora, por ejemplo, con la moriscota. Esa masía emblemática apareció apenas mencionada en uno de los primeros volúmenes del Jurats, sin ninguna pista clara de qué era ni dónde estaba. Me acuerdo de que incluso llegué a pensar que podría ser una zona de nuestra vila habitada por conversos, y de ahí su nombre. La mención como esteve de la moriscota me llamó mucho la atención. Con el tiempo y gracias a muchos otros documentos que han ido apareciendo, ahora sabemos que se trataba de una masía. Poco a poco se ha ido revelando como una pieza importante en nuestra vila, aunque todavía no he podido averiguar el porqué de ese nombre. Hoy tengo tanta documentación acumulada sobre ella que estoy valorando seriamente dedicarle un libro entero. Aún recuerdo, ya hace 2 años, cuando comencé en esta sección y la mencioné por primera vez. Nuestro realizador, Satur, le hacía gracia el nombre de la moriscota. Por aquel entonces, ni él ni yo sospechábamos todo lo que esa masía tenía para contar. Y así, ese proyecto genealógico que iba a ser mi primer libro vuelve a quedar relegado, una vez más, o quizás no. Pero es que así es la investigación. No se puede despreciar ningún documento porque justo en el menos pensado puede aparecer la información que andas buscando. Y lo digo por experiencia propia. Yo encontré un dato importante en la declaración que un testigo hizo durante un proceso judicial. Dato que me ayudaría a solucionar uno de los tantos rompecabezas que existen sobre la historia de nuestra vila. Y llegado a este punto, os estaréis preguntando, ¿a qué viene toda esta explicación? Pues porque me gustaría poneros en contexto, para que entendáis que la investigación no siempre sigue una línea recta. Vas de archivo en archivo y cada documento o hallazgo te abre un sinfín de puertas. Muchas de ellas tienes que dejarlas ahí, pendientes, para retomarlas más adelante, ya sea por falta de tiempo o por falta de dinero, porque por desgracia las digitalizaciones no son gratuitas. Y aunque intento mantener una línea de trabajo más o menos ordenada, no siempre lo consigo. A veces me encuentro con un documento que dejo ahí anotado y de pronto otro hallazgo me lo devuelve a la memoria y me hace desviarme un poco del camino. Y ese es el caso de hoy. Hace 1 o 2 años anoté un pequeño documento sin darle demasiada importancia en ese momento, pero hace poco algo lo trajo de nuevo a mi mente y entonces las piezas comenzaron a encajar. Ese primer hilo estaba en el archivo de la Corona de Aragón, en el tercer protocolo de Alfonso Maynés, página 319 reverso y 320. El documento comenzaba con estas palabras: Ego Jacobus Bou, agricultor in vicum de la Bovera, parroquie Sante André de Aquistonsis, diócesis Barcinone. La palabra vicum me dejó perpleja. Hasta entonces conocía la Torre Bovera como una casa señorial, con tierras trabajadas por vecinos de la vila, a cambio de censos y alodios. Pero vicum va mucho más allá, es una forma declinada del latín vicus, y en el lenguaje notarial del siglo XVI se usaba para referirse a un núcleo habitado, una aldea o un caserío, no simplemente a un edificio. Si el notario hubiera querido mencionar una casa, habría escrito domus, masía o posesio. Ese término tan pequeño cambia el mapa mental que tenía de nuestra vila. Ya no hablamos solo de la torre como edificio, sino de un núcleo de población. Y ahí podría haber quedado, si no fuera porque hace unos meses, en el libro de Gratiarum del Archivo Diocesano de Barcelona, encontré otra mención decisiva. una licencia para celebrar misa en la capilla de San Jacinto, en la Torre Bovera, fechado el 30 de mayo de 1603. De esta forma, a la palabra vicum se le suma una capilla con misa autorizada. Esto consolida la idea. Había un núcleo poblado con vida social y religiosa bajo jurisdicción eclesiástica de San Andreu de la Barca. Hasta ahora conocíamos dos núcleos, San Andreu y el Palau. El Palau, de hecho, tenía su propio jurat y prohom que lo representaban ante el Consejo Municipal de la Vila. Pero ahora debemos sumar un tercer núcleo poblacional, quizás más pequeño, sin representación propia, pero claramente existente. Y es que la Torre Bovera no era solo un edificio. Al investigar su señoría me encontré con una documentación riquísima, cabreus, cartas precarias y confesiones juradas del siglo XVI y XVII. Allí, numerosos vecinos de San Andreu, como Joan Almiral, Benet Mayol, Joana Pedrís, Salvador Durán, Jaume Esteve de la Moriscota o Francesc Fuster declaraban tener tierras bajo el señorío de la Casa de la Bovera y pagar censos por ellas. Los pagos eran variados, 3, 5 o 9 sueldos y en algunos casos hasta algunas gallinas. Se mencionan lugares como El Collet, La Malla, Les Clotes, Les Planas, La Clota, La Roqueta, toda una red agrícola dependiente de la Torre Bovera. Y como decía antes, incluso la Masía de la Moriscota, físicamente cerca del Palau, rindió censos directamente al señor de la Bovera. Esto amplía aún más el mapa que teníamos. La influencia de la Torre Bovera no se limitaba a su entorno inmediato, sino que se extendía hacia territorios limítrofes con el Palau, consolidando así un tercer núcleo poblacional, económico y feudal, con identidad propia. El mapa que teníamos de nuestra vila empieza a redibujarse por completo. Aparece un tercer núcleo poblacional y con él se desdibujan los límites tradicionales entre San Andreu y el Palau. Cada vez me ronda con más fuerza la idea de que una parte importante de lo que hoy conocemos como el Palau pudo haber sido en realidad territorio del señorío de la Torre Bovera. Los límites de San Andreu del siglo XVI nada tienen que ver con los actuales. Así, en el siglo XVI, el espacio que hoy ocupa nuestro municipio no se entendía como una unidad, sino como una suma de tres realidades diferenciadas: la vila, articulada en torno a la iglesia, la cuadra del Palau, bajo el dominio del señor del Palau, y la bovera, con tierras, casas, campesinos y capilla propia, bajo el señorío de los dueños de la Torre Bovera. Todo eso sí, bajo la jurisdicción eclesiástica de San Andreu de la Barca y dentro del dominio superior de la baronía de Castellvill de Rosanes. Como dato curioso, este programa estaba ya redactado, solo quedaba pendiente de su grabación, pero mientras se realizaba continué transcribiendo documentación judicial. ¿Y con qué me encuentro? Con una nota simple en la que Joan Mayol, que vivía en una casa alquilada en la Bovera, denunciaba a Jaume Trull porque, según él, quería degollarlo. Sobre el desenlace de este posible intento de asesinato, de momento no tengo más documentación. Solo consta la denuncia, pero lo que sí quiero remarcar es que Joan Mayol vivía en la Bovera. Poco a poco las piezas van encajando. Si me da tiempo a transcribirlo, la próxima semana traeremos de vuelta a un reincidente. Aquel carpintero de origen francés que se ahogó en el Llobregat mientras transportaba madera y cuya muerte permitió a la vila comprar su casa para ampliar nuestra pequeña plaza pública. Sí, el mismo, que años antes asesinó a su aprendiz y lo escondió en una fosa en Castellbisbal, condenado a morir en la horca, pero que sospechosamente se libró de ella. Espero que algún día la documentación me explique qué sucedió. Pues bien, este señor ha vuelto a delinquir. ¿Qué habrá hecho esta vez? Pues esperando a ver si me da tiempo a transcribirla y que sea la nueva historia que os traiga la próxima semana, me despido. Nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias por acompañarme.
Bueno, damos paso a unos, con Yolanda, a unos ejercicios para cuidarnos el cuerpo.
Soy Yolanda Vicente, monitora de actividad física del Casal de la Gent Gran, y vamos a dar unos ejercicios para que podáis hacer desde casa. Bienvenidos a una nueva sesión de gimnasia de mantenimiento dirigida a la gente mayor. Vamos a sentarnos en una silla con la espalda recta, la rodilla derecha flexionada, vamos a estirar la pierna izquierda y vamos a dibujar con la pierna estirada círculos hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, vamos ahora hacia afuera los círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto, cambiamos de pierna, estiramos la derecha, apoyamos talón y círculos hacia adentro. 1, 2, 3, 4. Recordar que el movimiento es de la cadera. 6, 7. Cambio el sentido del círculo, vamos hacia afuera. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto, siguiente ejercicio. Flexionaremos la rodilla y estiraremos la pierna de rodilla para abajo. Mantenemos la rodilla alta. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cambiamos de pierna, vamos con la otra, flexionamos rodilla y estiramos de rodilla para abajo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, pues gracias por haber asistido a la sesión de hoy. Nos vemos en la próxima. Espero que os haya gustado.
Y ahora José, Luisa y Marlene nos deleitan con unos, con unas poesías.
Dedicado a los compañeros y compañeras del teatro. Entre bambalinas, detrás de las cortinas, los actores y las actrices se iluminaban felices, cada cual con su vestuario, para actuar en el escenario, labios pintados de sonrisas. El director coordinaba sin prisas. Yo soy novato, nervios un rato. Se abrió el telón, empezó la función. Aplausos y ovaciones por el show de las canciones. Dimos un buen repertorio, delicia del auditorio. un paseo por décadas pasadas. En nuestra mente grabadas, mil gracias al público maravilloso por este día precioso. Gracias a todos los que lo hicieron posible, al alcalde y regidora, a los técnicos del ayuntamiento, al director y sus tres auxiliares, a toda la familia de actores, gracias a los amigos y familia por pasarme los vídeos y fotografías.
Y vamos con una reflexión. Mira, a mí no me importa lo que opinen de mí. Antes me importaba. Tenía miedo al qué dirán. ¿Qué pensaban si hago esto, si hago lo otro? Y entonces no hacía nada. ¿Y sabes que a nadie le importó? Porque piensas que la gente está pensando en ti constantemente. Pero la realidad es que no les importa. No les importas una mierda, excepto a las personas que puedes contar con los dedos de la mano. Los demás no piensan en ti. ¿Crees que se levantan por la mañana pensando en ti? No, no eres tan importante para ellos. ¿Crees que se van a dormir pensando en lo que has hecho, lo que has dicho? No, nadie piensa en ti. Así que para de pensar que eres tan importante para los demás y empieza a vivir la vida que te mereces, sin estar pendiente de lo que pueden o no pensar de ti. Porque no piensan en ti cuando los clientes potenciales me dicen que no confían suficiente en ellos, no confían en sus capacidades y claro, te lo dicen en voz baja, porque les avergüenza y es normal. ¿Y sabes qué pienso? Que es una lástima porque la gente siempre se piensa que los demás son especiales, porque no es la verdad. Las personas que tienen más éxitos raramente son las más listas. Simplemente son las que se atrevieron a dar el primer paso y probaron. Y todo lo hicieron con miedo e inseguridad, porque es lo más natural del mundo. Piensas en todas esas situaciones en las que pensabas que no estabas a la altura e incluso así lo conseguiste, piensa, cuando te sacaste el permiso de conducir, cuando la persona que te gustaba aceptó salir contigo, cuando tuviste hijos y no sabías cómo educarles y lanzar tu negocio es otra etapa. Más las personas son más capaces de lo que creen. Simplemente deben dar el paso, el primer paso y empezar. Y así llegamos al final de Encuentros por hoy. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros al traerte entrevistas, recetas, historias, cine, educación física y esas curiosidades que siempre nos dejan con la boca abierta. Recuerda que puedes sintonizarnos en el 98.0 de la FM o en www.radiosantandreu.com. Y si os quedáis con ganas de más, tranquilos. La próxima semana volveremos con más contenido que seguro te encantará. Agradecemos como siempre a nuestro técnico de sonido Satur por asegurarse de que todo suene perfecto y a un servidor, Jerónimo, que tiene el privilegio de acompañaros como director y presentador. Cuídense mucho y disfruten de lo que queda del día y como decimos aquí, nos vemos en el próximo encuentro. Hasta pronto. Os dejo con Spet y Se Acabat. Passa.